Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Y 4 de la madrugada, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, todo el equipo por aquí, David Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Están por aquí Marta Agulló, pendiente de que las cámaras y se nos vea a todos muy bien, Pablo González, pendiente de la técnica.
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Con esa voz
vaya
que tiene.
Tiene
una voz muy sencilla, una voz, bueno, pues la típica voz que tiene un técnico.
Envolvente.
Envolvente. Laura Martínez, buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Y Luismi Pérez. Hola, Luismi.
Buenos días, gente.
Oh, oye,
otro con voz envolvente.
Pero tu voz envolvente de estos días era por el catarro, Luismi.
Sí, básicamente.
¿Cómo estás?
Bien, mejor, recuperado, casi.
Remontando, vale.
Sí.
Luismi, que hoy tenemos deberes, te pusimos Hombre. Deberes ayer y los has hecho.
Sí, ya sabéis que por nuestra audiencia, mató, como decía la otra.
Vale, perfecto, porque además se te ha adelantado un oyente que ha querido responder a esto, entonces también necesitamos muchísimo que nos respondas tú a la pregunta para cotejar si lo que contó este oyente también pues es verdad y va en la línea de lo que tú...
Yo me fío más del oyente que del meteorólogo de pacotilla este.
Desde luego, Miguel, desde luego que sí.
Bien.
Pero bueno, de momento, eso lo vamos a hacer en unos minutos, de momento... Claro, viene por aquí Laura Martínez, que ella es muy optimista, y me escribe en el guión. Dice, un día más cerca del fin de semana, un día menos para que vuelva Edgarita.
Pero su espíritu está presente. Él siempre está de muy buen humor los jueves porque la noche anterior puede ver su programa favorito. Y a ver, yo he querido pues continuar con ese legado.
Ah,
tenemos especial de callejeros dedicado a las imprudencias, ilegalidades y locuras que se cometen al volante.
José María, Chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. El coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado.
Venga, y empezamos con un control antidrogas que por lo que sea sale mal.
¿Has consumido algo?
No.
¿Y por qué huele el coche?
Porque hemos estado unos días de fiesta también.
Ah.
Vale. Hace unos días.
Pues te voy a hacer una prueba, ¿vale?
Que estoy aquí con callejeros que me están poniendo atacado todo.
Mételo ya a la boca. Eso, hay un buen rato, hay que se esté.
¿Es la primera vez que hace un test de drogas?
La primera.
¿Y usted no ha consumido?
Yo no. Eso se llama mi cuñado. Cuñado, no fume más porros en el coche, chaval.
¿Pero ha fumado dentro de su coche?
Ayer o antes de ayer.
¿Y sigue oliendo?
Sigue oliendo, seguro la gente. Todo tranquilo, porque no hay nada que temer.
Nada que temer y nadie al volante en esta historia. Esto es como cuando llegabas a casa tras las primeras salidas en la adolescencia, oliendo alcohol y a tabaco que echabas para atrás, y decías que habías probado unos sorbitos, que tus amigos fuman, pero tú no.
Han marcado THC, ¿de acuerdo? ¿Eso que has fumado algún consumido en los últimos días o hace tiempo? No sé.
No.
Entonces,
porque yo no fumo.
Te vamos a segunda muestra y la llevamos a remitir al laboratorio.
Y mentira, yo nunca he fumado.
¿Nunca en su vida?
Nunca.
¿Y cómo puede ser que haya dado positivo?
¿Cómo deja caer por el humo?
Él dice que no ha fumado en su vida.
Sí, bueno, como tantos.
Ay, mira, casi por alusiones, Parda.
¿Parda qué? ¿Qué pasa? Que como me he fumado algún porrillo, tengo que opinar sobre el tema, ¿no? Pues mira, te diré que a mí una vez me pasó lo mismo. Volvía de una rave en Guadarrama con mi colega Lamafri, que se fumó dos o tres chustillas y no había fumado nada. Pero solo de inhalar el humo, pues ya me contaminé.
Vale, total, que te paró un control y diste positivo.
Joder, ya me ha reventado el final de la historia. Pero bueno, aquí lo importante es que yo sí que creo en la inocencia de este chico. Y si dice que la culpa fue de su cuñado... ¿Es que fue de su cuñado?
A ver, que lo de echarle la culpa a los cuñados en realidad está bien, pero ¿en serio te lo crees?
¿Qué coño? El tío va hasta las trancas. Lo del cuñado es una trola como una casa. Igual que mi anécdota de la rave de Guadarrama.
Ah, vale. El segundo conductor que conocimos anoche, él dice ser médico, Laura.
A ver, no sabemos si lo es o no realmente, pero como diría Roberto, esto no afecta a la verosimilitud de la historia.
Yo soy puto médico, tío. Yo voy a las urgencias, hago mi puto curro y no puedo ir luego al hospital. Y se va a joder la vida porque no puedo ir a mi casa a puto dormir.
Ya.
Pero ya. Qué puto médico ni qué puto nada. Si ese era el mejunjes y lo único que tiene de médico es que siempre lleva pastillas encima.
¿Tú lo conoces entonces, Parda?
Sí, esto es verdad, ¿eh? Lo conocí en una fiesta de inauguración de una casa ocupa. Estuvimos 2 días saliendo y luego me rompió el corazón. Ha sido mi relación más larga hasta la fecha.
Ay, a ver, Parda, escuchando a este hombre, a mí como que me recordaba un poquito así ese habla a Tamara Falcó, si Tamara Falcó no fuese pija y fuese un poquito más kinky.
Es un puto cabrón. Guay, mañana tengo un guardia de 24 horas.
Tiene una labia.
Yo, ¿a quién va a ir a la puta guardia? ¿Cómo voy a ir? A saber.
Es verdad que las seses las tiene así un poquito sí. tamarizadas.
Y
sí.
que el tío tiene una labia, sí. así me conquistó a mí, pues
total,
con esa labia.
Claro. Bueno, vamos con el tercer y último individuo que ha pasado por este control antidrogas de callejeros, que es este gaditano tan majo.
¿Alguna vez le han hecho un test de drogas?
¿Alguna que otra?
¿Sí?
En los carnavales cuando salgo siempre.
¿Y qué tal se ha dado?
Siempre negativo, la mente positiva nada más.
¿Y de dónde viene?
De Cádiz, y vamos para Andorra para esquiar, pero hemos acabado aquí.
¿No vienen de fiesta?
No, que voy a venir de fiesta, si yo me monto en el coche a las 7 de la tarde.
Venga, a la boca.
Vámonos. Es que parece cuando llevo al dentista y me cambiaban los braques.
Exactamente.
Con los argobones aquí, y me marza boda de boca hecho, coño.
Ramón de Pitis, todavía no te has pronunciado sobre el programa de ayer de Callejeros.
Mira, no me he pronunciado porque me estoy mordiendo la lengua. A tomar por saco. Callejeros no es lo que era, ¿eh? Ha perdido su esencia. Caras piseladas, voces distorsionadas. ¿Qué gracia tiene eso en un control policial? Si lo bueno es verles los ojos medio cerrados rojos como al mítico pim pam toma gasito.
Ya, pero hombre, los tiempos han cambiado, Ramón. Ahora existe algo llamado ley de protección de datos y claro, pues es que no es tan fácil mostrar el rostro, la cara de alguien si no da su consentimiento.
Menuda mierda sociedad se nos está quedando, ¿eh? Bueno, al menos el gaditano este tenía gracia. Parecía el comandante Lara haciendo un monólogo. Solo era falta decir que iba en el coche su cuñado Ramiro.
A ver, y como os decía al principio, el espíritu garita sigue presente en este grabófono, ya seas del Español o del Cádiz.
Muy bien.
Claro, perfectísimo.
Fenómeno. Es un fenómeno.
Claro. De 0-0. Cádiman que pierda. Hasta luego.
Venga, y creo que no nos vamos a ir todavía de Andalucía.
Seguimos en esta maravillosa tierra porque ayer fue el programa 6600 de Andalucía Directo y su community manager, bueno, pues decidió regalarnos un hilo de Twitter donde se nos presenta a algunas de las mejores señoras, no ya de Canal Sur ni de Andalucía, sino de España entera. Quizá alguno de nuestros oyentes nocturnos empatiza un pelín con esta mujer que se durmió en directo.
Se ha quedado.
Bueno, y se queda dormida. Otros, sin embargo, dejan de lado el dormir para priorizar el comer. Estos son del Team Morelos.
Me encanta, como dice usted, a comer, con la boca llena.
Claro, claro que sí, y a mí me gusta comer.
Y a mí también.
Y a mí me encanta comer.
A mí más.
Y si no, dormir me da igual. Pero comer tengo que comer.
Muy bien, muy bien.
Claro que sí, señora. A mí también me da igual dormir. Pero comer tengo que comer. Por cierto, ¿cuándo hacéis lo de los churros con chocolate?
El primero de cada mes, presidente Laporta.
Cuyons, o sea que hasta el lunes nada. Bueno, no pasa nada. Me quedo por aquí esperando si nos importa.
No os importa. Además, seguro que usted también es un gran fan de la tortilla de patatas.
¿Le gusta a usted la tortilla? ¿Es usted tortillera o no?
Sí. Me gustan las tortillas.
Bueno, vale. Y le damos la vuelta a la tortilla casi tanto como la palmera que se cayó.
A este se le vuelve a dar paraguas. Se le ha volado el paraguas. Ahora, ¿para qué lo abre aquí con el viento que hace?
A ver.
Mira.
Esto
mira,
podía
mira,
ser
mira,
ayer, con el viento que hacía.
¡Hostia! ¡Se cayó la palmera! ¡Hala! ¡Se ha caído la palmera ya! ¡Lo estaba viendo! Digo, ¿a que se cae la palmera? ¡Y se ha caído ya la palmera! ¡Se ha caído la palmera, señores! Lo estaba diciendo que se iba a caer la palmera.
Bueno, Fotis, qué tragedia. ¿Y la palmera era de chocolate o normal?
¿Usted solo piensa en comida, presidente Laporta?
¿Que solo pienso en comida? ¿A qué te refieres croquetamente?
A ver, escuchando aquel audio de la palmera, todos ganamos años de vida, pero hay quien envejece y aún así pues no la aparenta.
¿Estás contenta, no?
Contenta, pero contenta.
Pero no nos ha engañado, que no tiene ni una arruga.
¡El coño!
Mira, nos encantaría seguir hablando de señoras maravillosas, de estas andaluzas fantásticas, pero por desgracia nos toca hablar ahora de un personaje pelín detestable.
Ya está, lo has dicho tú, no tengo nada más que añadir. Escuchadlo y valoradlo vosotros mismos.
Escúchate, no me lo pensaba, me levanté y ya lo he hecho. Pero es un carácter, es una disciplina, es un hábito, tío. Si yo ahora mismo digo, chico, me voy al agua en 5 minutos y te lo digo, ya estoy yéndome a tirarme en la puta piscina.
A ver, por favor, que alguien le bloquee el acceso a TikTok a este señor o a cualquier coach personal en general.
¿Por qué has tardado tanto en comprar una bandeja de pollo, tío? Solamente tenías que ir al Mercadona. ¿Qué quieres, proteína y patata? Perfecto, compra proteína y patata y te va. ¡Bum! Hostia, tengo a las 2 y media la reunión. Ven.
Ya lo han oído. Se trata de la fiebre del coach. ¿A qué se debe la proliferación de estos motivadores? ¿Se trata de auténticos expertos o meros charlatanes de feria? Hemos intentado contactar con este chico.
¿Y no quiere colaborar?
No, no sabemos su nombre, ni puñetera idea, oiga. Lo único que nos consta es que sale en TikTok y eso es un coladero al que ya le hemos dedicado unos cuantos programas.
Es verdad. A ver, ese personaje decía lo de mastodonte, bueno, pues de un supuesto mastodonte como es él, a otro, pero de la música.
¿Quién estaba en Times Square? ¿Quién
Doña Shakira dio un conciertazo sorpresa ayer en Times Square, donde había más de 40.000 personas. Fue gratis, con muchas pantallas, iluminación y bailarines en el escenario. El Shakirazo está viajando, como diría Bel Caballero, around the world. Y todos hablamos de ella, también en Mañaneros.
Shakira afina su puntería y vuelve a disparar contra su ex Gerard Piqué.
Él me arrastraba, ahora soy libre y puedo trabajar.
La cantante le responsabiliza de haber dejado su carrera a un lado durante los 12 años que dura su relación. Pero tras la ruptura eso cambia y Shakira proyecta todas sus emociones en su último disco.
Bueno, pues de su último disco ya ha hablado todo el mundo, así que no vamos a insistir más porque estamos un poquito cansados, pero no somos los únicos. María Eugenia Yagüe.
Mira, a mí no, me resulta ya, me parece pesadísima.
Pesada, ¿eh?
Pesada es poco, hermana. Yo también soy una estrella internacional de la música y no estoy todo el día dando la turra con si estuve con Chabelita Pantoja.
Anda, esto se me olvida siempre de verdad, ¿eh? Que Omar, que tú fuiste yerno de la Pantoja.
Y tenemos muy buen rollo, hermana. En breve sacaremos juntos un tema que se llama Se me camela el alma, que es un remix de Se me enamora el alma. Vais a flipar.
Seguro.
Por cierto, como soy el doble de voz de Morata, quiero aprovechar para criticar a los que me silbaron el otro día en el Bernabéu con la selección española.
Venga, vale. Eso lo dejamos para otro momento. María Eugenia Yagüe añade.
Le va de maravilla, es muy guapa, canta, cada día tiene un acompañante puesto allí por la agencia de publicidad, claro, que no son novios de verdad. Pero hija, ya está bien.
Venga, pues mira, ya está bien.
Bien lo que se dice bien, hay gente, Adriana, que no está. Por ejemplo, Laura Escanes y Álvaro de Luna.
Después de mucho tiempo, callada, conteniéndose, la influencer estalla.
Mira, lo voy a soltar, porque de tanto callar, al final me quemo por dentro. Pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones...
Parece que a Laura no le ha sentado nada bien que el cantante sacara una canción llena de despecho y dolor.
Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta.
Y es que cuando la pareja pone fin a su relación, todos pensábamos que podía florecer una bonita amistad. Sorprendentemente, parece que tenemos nueva Shakira.
No solamente se escriben canciones sobre una única historia, sino que cuando una historia te lleva a algún sentimiento, usas también cosas de otras historias que de alguna forma también te han llevado a ese sentimiento de dolor.
Fíjate, nunca habíamos pensado eso de las canciones.
Nada bien.
Nada bien están llevando esta ruptura, pero tampoco nada bien están los compañeros de Mañaneros. Mira, me ha salido un pareado. Recapitulemos. Han hablado de lo de Shakira.
Sí.
Boquerones.
Sí. Ahora de lo de Laura Escanes. ¿Cuál diríais que fue el siguiente tema que abordaron?
Hombre, pues me imagino que de la inflación, de la Semana Santa.
No. De famosos despechados. Empezamos por Agatha Ruiz de la Prada.
Cuando le conocí era una hortera de bolera, que no lo digo yo, lo dice Agatha Ruiz de la Prada, que se dirigía así a su ex Pedro J. Ramírez hace unos años, tras su separación. Ha sido la única vez que la diseñadora de moda ha hablado de su ex. En otras muchas también entrevistas, ahí lo tienen, por ejemplo, le decía algo así como, era tal la cara de aburrido que nunca más le pedí que me acompañara. También ha dicho de él que no quiere volver a encontrarse.
Vale.
Pero luego ella se fue con el tapicero, ¿no? Ay, no, espera, el turronero.
No, ¿con quién se fue? Fue con el chatarrero, Bertín.
Eso, yo sabía que era un oficio de los de toda la vida. En nada la veremos con el carpintero o el fontanero.
Bueno, sí, probablemente chatarrero, turronero. No sé si José Luis Astre, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si tienes constancia de todas estas profesiones que han aflorado con motes en la prensa del corazón.
Bueno, es que el otro día con Martín Bianchi.
Ah, bueno, claro, es que claro. Tú tienes a Martín, claro.
Ya, yo tengo a Martín, lo que
que pasa que Martín siempre dice es que cada vez que estoy yo contigo en la sección me miras con una cara porque al chatarrero lo descubrí un día en la radio. Entonces me dijo, pero no se puede no saber, que por cierto, creo que no quiere que se le llame así.
No, ya, sí, se llama Luismi.
Ah, vale,
el chatarrero.
Vale. Y luego yo confundo el oficio continuamente. Un día casi le llamo el desollinador, porque ¿ves? Sé que es una cosa de...
Sí, tapicero, decía Bertín, claro, chatarrero.
Sí, desguazador, bueno, en fin.
Bueno, ahora que ya sabes lo importante, cuéntanos de lo que vas a tener a partir de las 6.
Pues mira, vamos a hablar hoy, hay un gran asunto en la crónica política, que es la elección finalmente de Alejandro Fernández.
Sí.
Porque, bueno, digamos, al Feijóo no quería, se resistió, y al final pues no ha tenido más remedio que designarle. Por ahí orientaremos la crónica política de la mañana y también hablaremos del estado en el que está la Real Federación Española de Fútbol por esa doble investigación, por una parte los contratos de la Cartuja y de Arabia Saudí y por otra la investigación por el beso no consentido. Sabéis que a Jenny Hermoso la Fiscalía pide para él 2 años y medio de cárcel, 1 año por el beso no consentido y 1 año y medio por las coacciones.
Eso
que es todo lo que vino después, no solo de Luis Rubiales. A partir de las 10 tenemos a los ministros de Ciencia y Tecnología. Luego a las 10:30 vamos a hacer una, vamos a someter a la audiencia el dilema de estos días, es quedarte o ir a las grandes procesiones de Semana Santa o marcharte en busca de sosiego, irse, quedarse. Hoy abriremos teléfonos con esta gran duda. Ocaña, con los estrenos que sabes que llegaron ayer porque
sí,
se adelantan esta semana
siempre
por el festivo. Y Ainhoa Aguirre-Goitia, hoy hablaremos de sándwiches en la
Anda.
Cocina.
Oye, pues me he tomado un sándwich para cenar que a mí me parece uno de los mejores sándwiches que se pueden hacer.
¿Qué consiste en?
Tortilla francesa.
Sí.
Aguacate.
Sí.
Y tomate bien echado, ¿vale? O sea, no rallado, sino...
Tómate en su
tomate
rodaja.
Así, o sea, y un poco untadito en el pan.
Ah, vale.
O sea, hago las dos cosas. Lo unto un poquito en el pan y dejo la, el
en
tomate.
¿En pan de sándwich?
Normalmente lo hago con pan de verdad, pero ¿qué
pero
pasó
es,
ayer?
Pero eso es bocadillo.
No, pero espera, ¿qué pasó ayer? Que no tenía pan de verdad y me dio pereza ir a comprar. Entonces tenía pan de sándwich de tostadas, de ese gordito.
Sí.
Y lo hice con ese pan y oye, qué buen resultado.
Yo lo apruebo, lo he probado y...
¿Lo ha probado?
Sí, sí, sí.
Es que para mí el sándwich es solo con pan de molde.
Este es pan de molde. Sí, sí, por pero, eso te lo cuento.
Pero cuando hay el pan cortado en rodajas...
Una baguette.
Aunque sea... Bueno, baguette o este que este el pan campeón
el
que cortas.
No, no, el mío era pan de sándwich de ese comprado, el del súper,
pues
lo que pasa
bien,
es que gordito.
Bien. Pues
pero
aquí
te digo
ya
que
veo,
está muy rico.
Ya anticipo que voy a tener un debate con Ainhoa por este asunto.
Por el
porque
del
me
pan.
Dirá que todo es sándwich y yo soy más...
Bocadillo sándwich.
Restrictivo.
Sí, yo también
eso,
soy como
sí,
tú,
sí,
será
sí,
generacional.
Ay, en fin, somos
Sastre.
Cuadriculados.
Sí, desde luego. A partir de las 6 te escuchamos.
Hasta
José,
luego, adiós.
A ver, que estábamos con el chatarrero, el turronero, el tapicero, carpintero, fontanero. A ver, ¿con quién vamos ahora, Laura Martínez?
Pues con una amiguísima tuya, con Alba Carrillo.
Ay. Más famosas, por ejemplo, la siguiente que aparece por aquí, Alba Carrillo, que se dirigía en estos términos a su ex, Feliciano López.
Como pseudopadre ha sido nefasto.
No, es que eso, me cae mal incluso, ¿sabes?
Muy mal.
No, muy mal no, pero que es un ser así aburrido, anodino total, que él es muy clasista.
Muy bueno, clasista. Sí. Y terminamos con la pareja más trillada de la industria musical, C. Tangana y Rosalía.
Muchos han hablado de C. Tangana, de esas canciones que ha publicado en estos últimos años. 2017 publica una canción llamada Mala Mujer, donde habla de una mujer con uñas de gel. Por aquel entonces se separaba, decía adiós a su novia Rosalía. Recuerden esas uñas de gel de la española.
Ya, las uñas de gel. Bueno, menos mal que esta historia pasó, también te digo.
Sí,
¿eh?
Yo ya estoy como un poco agotada.
¿Esto
también
pasará algún día con Shakira y Piqué? Bueno,
esperemos.
Decía que se refería a una mujer que llevaba uñas de gel. La que
ya
nos,
no, ya no, por cierto.
Ya no las lleva. No me extraña, ¿eh? Porque eso estropea.
Pues
bueno, da igual. Si la que no sabemos si lleva uñas de gel es Genoveva Casanova.
Pero sí sabemos que es un poco cochina.
Hombre, a ver, Laura, somos periodistas, creo que tenemos que dar una información veraz, rigurosa y sobre todo, y esto es lo fundamental, siento mucho tener que corregirte en antena, respetuosa.
A ver, a mí me han encargado de hacer el grabófono y yo solo reproduzco lo que dicen otros en la tele, ayer en Espejo Público.
¿Quién es la persona cochina, famosa, muy conocida de este país,
cochina,
seguida por la prensa, que deposita las heces de su animal de compañía dentro de la urbanización?
No es que las deposite ella.
Ella vive en una exclusiva urbanización en Pozuelo de Alarcón.
Sí.
Así que se pueden imaginar cómo están los vecinos de hartos de saber que su perro va dejando las caquitas en las zonas comunes. ¿Saben de quién estamos hablando?
¿De quién?
No del perro, de ella, Genoveva Casanova.
A ver, antes de seguir profundizando en este tema tan interesante, vamos a añadir un dato visual para los oyentes, porque mientras los compañeros de Espejo Público introducían este asunto, se iban pasando, esto es verídico, ¿eh?, de uno al otro, una bolsita de plástico transparente donde dentro había una caca.
O una potencial caca, o sea, no sabemos si
era verdadera o no. Lo que parecía una caca, espero que no lo fuera, pero, sí, pero parecía una caca.
Era un teatrillo absolutamente innecesario. Seguimos.
Hace un par de semanas que no la vemos, no consiguen encontrarla. La prensa no sabe dónde está. Pero nosotros hemos dado con ella. A este programa han llegado unos mensajes de una persona que vive en la misma urbanización en la que ahora mismo está Genoveva y parece que la reina del glamour no brilla tanto. Varios vecinos la han visto merodeando por dentro de la urbanización con el perro suelto, algo que no se puede hacer. Porque por mucho que se recoja los excrementos del animal, no puedes evitar que este no evacúe en zonas comunes.
Vale.
Ya lo han visto. Se trata de Genoveva Casanova, más conocida ahora como Genoveva Cacanova. A pesar de que muchos de sus vecinos se han quejado, se niega a recoger los excrementos de su perro. No quiere colaborar. Claro.
Quienes sí quieren colaborar con nosotros cada madrugada son los miles de perfiles que circulan por las aplicaciones de citas. Tengo que decir que antes en el Faro Julia Molina es de lo primero que me preguntó, pero vais a tener citófono. Citófono. Tenemos citófono.
Citófono suena a medicamento, ¿no? Ya. A triptófano, citófano.
Exacto.
Pues sí, a ver, el citófono de hoy, que sí que lo tenemos, viene cargadito de deporte, Adriana. Venga. Ya lo anticipaban Marc Giró y Yolanda Ramos hace unas semanas en Late Show.
Deportes que practicas.
¿Duolingo?
¿Fumas?
Uno de vez en cuando.
Venga. Bueno, el otro día me dijeron que ahora mismo existen tres tribus urbanas diferentes.
A ver.
Los que hacen pádel,
sí.
Los que hacen crossfit,
sí.
Y los que hacen escalada.
Vale.
No, y los de la bici de montaña te ha dejado, pero vale. Estos ya son más talluditos.
También me dijeron,
más
también, esto puedo abrir debate, a mí también me añadieron el de pole dance, pero yo ese creo que no es tan tribu urbana. Igual lo fue en su día, pero ahora creo que no. Sí, sí. Bueno, a ver, no vamos a abrir el melón de cuál es más guay, pero en este tipo de aplicaciones pues nos encontramos a grandes exponentes de todas ellas. El primero, mi archienemigo, dice: madrileño, vida sana, obsesionado con el pádel actualmente.
Hoy, en equipo de investigación, el pelotazo.
El pelotazo.
Lo de escalar está muy bien, os lo digo yo, pero a ver, no pongas esto en tu biografía, Alma de Cántaro. ¿Alguien para escalar o acroyoga?
Vamos a buscar a un chico que me haga lo de la acroyoga. Y así te enseño un poquito lo que se hace en esta playa.
Ya se lo decimos a este que parece que está fuerte.
A ver.
Excuse me. Can we do acroyoga?
Pero bueno, ¿y esto qué haces? ¿Esto
acroyoga, que me encanta?
Ay, por favor, en este proceso arduo de investigación que realizas cada día, has encontrado dos perfiles, Laura, absolutamente incompatibles entre ellos.
A ver, sí, ya les hago yo el trabajo. Este match, amigos, es imposible. Él dice, si eres alguien divertida, ya tienes un 50%. Desliza a la derecha si quieres descubrir el otro 50%. A menos que tu biografía diga Carpe Diem o alguna línea cursi. Yo he de decir que estoy a favor con esta persona, ¿vale? Y ella, el otro perfil, en su biografía muestra culo inquieto que cuando vuelve de un viaje está planificando ya el siguiente, siempre con la sonrisa puesta.
Ay, no.
Y sentido de humor como forma de vida.
No.
Y cierra diciendo Carpe Diem.
Ay, no.
¿Quién sigue diciendo Carpe Diem en 2024, por favor?
Hay una persona, si usted me permite la expresión, presuntamente miserable.
Mira, está súper bien usado.
¿Cuánto daño hizo el Club de los Poetas Muertos?
Ay, verdad, basta ya, Carpe Diem. Y también os digo una cosa, los que lo lleváis tatuado, borrároslo.
Ya.
Tenemos perfiles más filosóficos.
No sé si realmente son filosóficos en cuanto a la reflexión o es que ellos quieren ir de filósofos. Un chaval comienza con esta cita: el que tenga miedo a morir, que no nazca.
Cita, sin embargo, que este chico le atribuye a Sócrates.
Sí, fíjate. Y para aligerar y acabar con buen sabor de boca, me quedo con este chico. Tengo recetario de abuela, pero no hago postres. Compartamos platos.
¿Por eso no volverás a llamarla? ¿Te cogió unas patatas? ¿Qué más da?
Oye, no es cuestión de unas pocas patatas. Es cuestión de lo que representa.
¿Qué?
¡Toda la comida! Cuando llevo a cenar a una tía, puede pedir lo que quiera. Cuanto más mejor, ¿vale? Pero no te pidas una ensalada verde para luego comerte mi comida.
Sí.
¡Yogui no comparte la comida!
Lo entiendo. Mira, no soy de ninguna de esas tribus urbanas, pero sí de la de Yogui, ¿vale? Aquí es verdad que sí, que lo hacemos, que compartimos comida, lo que haga falta.
Habla por ti, ¿eh?
La Porta no. Venga, mañana tendremos el último citófono, a ver con qué nos sorprendes. Venga, que tenemos que hacer los deberes hoy, que ya está ahí Luismi.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
A ver, Luismi, antes de los deberes, siguen las dos Españas, la gente está intrigadísima, está buscando continuamente, preguntándote, seguro que te están friendo a mensajes, a WhatsApp, la gente quiere saber. Siguen las dos Españas, la Atlántica del Oeste, con lluvias, con ventoleras, y la Mediterránea, con calor y con un sol, pues, dominante. Y así también será el Viernes Santo.
Pues sí, porque la situación del tiempo va a seguir revuelta. Lo que queda de... Perdónate.
Nada, nada.
cosas del directo y de que todavía vamos acarreando
es los, normal,
los
es
efectos
normal.
De los últimos días.
Si hay bien, dos Españas estamos... con estos tiempos, ¿cómo sí. no vas a estar tú acatarrado?
Ya te digo, porque aparte es que vamos, me voy moviendo entre una y otra y por tanto voy viendo las temperaturas de un sitio y de otro. En cualquier caso, el Mediterráneo hoy y ya también mañana va a seguir con un tiempo más bien cálido y más bien no, cálido o caluroso. Hoy en Murcia, la Comunidad Valenciana, también mañana se van a llegar a los 26-27 grados de temperatura. Gran parte de la costa mediterránea sin lluvia, menos en Andalucía, desde Málaga, Granada hacia el oeste sí que lloverá. Y en el resto del país vamos a tener un tiempo mucho más revuelto. Hoy con la lluvia más abundante en el Guadalquivir, en el Guadiana y en Galicia. Pero es que esta tarde va a acabar lloviendo con ganas en casi todo el Cantábrico, sobre todo en las montañas del Cantábrico, Castilla y León, Extremadura, Madrid y el Pirineo. Con bastante viento, atención con el temporal duro que habrá cerca del mar de... en la costa gallega, quería decir,
¿sí?
Y también en el Golfo de Cádiz. Una situación que en Canarias va a ser más bien tranquila, pero del viento tampoco se van a salvar. Y ahora mismo, por ejemplo, en Gijón tenemos 6 grados, 13 hay en Zaragoza y 16 grados en Murcia ya a esta hora.
Vaya, 16 es una temperatura que pondrá contenta a mucha gente.
Sí, sí. De hecho, un ambiente que es muy agradable. A ver, quien vaya buscando sol y playa, gran parte de esta misma Semana Santa, entendida como el grueso de días que ha empezado justamente hoy, o empezó ayer por la tarde, vaya, sí. pues va a ser en el Mediterráneo, desde Almería hasta Girona, también en las Islas Baleares, donde menos lluvia tendremos los próximos días. En cambio, en el resto del país, malas noticias para procesiones. Por ejemplo, pues todas las andaluzas, las más conocidas de Sevilla,
sí.
van a tener lluvia hoy, van a tener mucha lluvia mañana, en algún momento el sábado y el domingo también. Por tanto, sí, Semana Santa pasada por agua en algunas comunidades, en otras en la playa.
Vale. Luismi, decíamos que, bueno, a ver... que teníamos los deberes, que sí, sin audiencia sí, sí. ya lo sabemos que no somos nada. Por tanto, ¿está? Sus deseos o sus dudas pues son órdenes para nosotros y hoy te toca dar respuesta a la pregunta de Lourdes de Santiago. ¿Por qué el mar se ve de diferentes colores? Decía ella, un azul muy oscuro que venía ya de, uh-huh. de la zona de la Costa de la Morte. Si, ¿sí? si el agua es transparente, y decía Lourdes, si cuando coges una botella de agua o un cubito de agua y te la llevas a la orilla, ese uh-huh. agua ya es transparente, ¿por qué yo veo ese mar tan azul, de ese color tan intenso?
Pues mira, parece una respuesta muy sencilla, típica de no, es porque está reflejando la luz de o el color del cielo. Eso es lo que mucha gente o lo que la mayoría te respondería si dices, ¿por qué el mar es azul? O normalmente es azul. Por eso, porque refleja el color del cielo. La respuesta no es tan sencilla, de hecho...
Bueno, es lo que ha dicho el oyente, ¿eh?
Pues...
Yo me quedo con eso.
A ver, tiene mucha miga. Básicamente depende de
esa
tres
es como
factores.
La respuesta corta, ¿no, Luismi?
Ahí está.
Vale.
A ver, pero es que dentro de la respuesta corta hay una apreciación que ahora os la voy a decir.
Venga.
Así, a bote pronto. El color del mar depende de tres factores. Uno, de la cantidad de luz que esté llegando desde el cielo. O sea, de la cantidad de luz que esté radiando el sol.
Vale.
Dos, de la salinidad que tenga ese agua. No es lo mismo un agua profunda, que es un agua mucho más salina, que
anda.
Un agua que tiene poca profundidad, que suele ser más salobre, que tiene un poquito más de, llámale, de dulzura.
Vale.
Y el tercer elemento, elementos biológicos, animales, microorganismos que haya en el mar, plantas, fitoplancton, que también hacen cambiar los colores.
Vale.
Empezamos con el básico, con el del cielo. No es que se vea azul porque refleja el color del cielo, sino porque la luz que llega del sol cuando está despejado el cielo, lógicamente, esa luz la vemos de color blanco, es la luz blanca que se llama. Si tú descompones esa luz, tienes siete colores, que es son los siete colores del arco iris. Pues bien, los colores que absorbe el agua son casi todos menos el azul. ¿Qué significa? Que si no lo absorbe, lo que hace es reflejarlo. Y por tanto, es el azul el que se ve, eso, el que se ve como si fuera una especie de espejo. Pero claro, luego está el tema de lo que os decía de la salinidad. La salinidad hace que cuando un mar tiene poca salinidad se ve más turquesa, por ejemplo las aguas de Menorca o las de Formentera, azules caribeños. Y en cambio lo que decía nuestra oyente, la de la Costa de la Morte es una costa muy, que ya es muy abrupta.
O el Mar Muerto, por ejemplo, que se ve muy oscuro.
El Mar Muerto en este caso también es por un tema de una salinidad muy, muy,
bueno,
muy,
brutal,
muy potente.
Bueno, brutal, claro, que flotas, sí, claro.
Sí, sí. Sí, flotas directamente,
claro.
Casi que puedes ir andando por encima.
Sí, sí, sí.
De eso os hablaré otro día, de lo de que hay algunos animales que pueden andar por encima del agua. Y no es ninguna coña, ¿vale? Dicho esto, la Costa de la Muerte, claro, es una costa mucho más abrupta, que cae en acantilado y que enseguida tienes una profundidad muy grande. Por eso se ve oscuro. También el hecho de que el fondo del mar pues tenga diferentes plantas de ese color, pues también hace que se refleje en todo el color del mar. Vale. Y luego el aspecto biológico en sí, pues por ejemplo se pueden ver los mares de color verdoso, a veces bonito porque son un color estilo turquesa, a veces un poco más verdoso que dices, no sabemos si esto es algo que ha habido una fuga de Springfield.
Ya, es verdad
en los
que
Simpsons.
A veces tira mucho verde, ¿eh? Sí, sí, sí.
Si hay mucho verde es porque hay mucho fitoplancton o porque hay muchos microorganismos. Y puede haber tanto que se puede llegar a lo que se llama la eutrofización, o sea, que el agua esté prácticamente contaminada. Eso, por desgracia, pasa en algunos sitios de nuestro país.
¿Ah, sí?
Endémicamente, sí, pasa, por ejemplo, en el Mar Menor. El Mar Menor es un sitio que ha estado muchos años deteriorado. Se están haciendo muchos trabajos para intentar que ese mar o ese trocito de mar esté un poquito más saludable, pero la verdad es que cuesta. Pero allí ese agua tan verdosa, que es tan característica de esa zona de Murcia, pues tiene mucho que ver con esa eutrofización de las aguas.
Vale,
por tanto,
podéis
ver que hay un montón de factores que hacen que el color sea de una manera o de otra.
Vale, vale. Bueno, pues ya que estás aquí, ya que el catarro te lo está permitiendo, vamos con un bonus track, ¿vale? Porque ya que hablamos de colores del mar, pues claro, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿El mar rojo o el mar negro? Porque a ver si es que de verdad se llaman así por algo de esto del color.
A ver, en el tema del Mar Rojo hay especulaciones. Básicamente, por un lado se dice que es una mala traducción de textos antiguos, de textos bíblicos, directamente, y por tanto que se tradujo lo que sería pues el color rojo por otra cosa, o mejor dicho, otra cosa. Tipos de palabras que tienen que ver con la geografía de la zona se tradujeron mal a lo que sería el color red, el color rojo.
Sí, porque
en este
de
caso.
Rojo no tiene nada, ¿eh?
Por eso ahí está. No. Pero sí que es verdad que hay unas algas allí, pero como las que tenemos en muchos sitios de nuestro país, sobre todo en el resto del Mediterráneo, o mejor dicho, en el Mediterráneo de nuestro país, que hay unas algas que, o unas microalgas que son un poco rojizas.
Sí.
Y cuando se descomponen, pues dan ese color un poco rojizo al agua. La verdad es que el agua del Mar Rojo no es roja. Pero sí que hay una realidad en el Mar Negro. El Mar Negro tiene un montón de materiales, entre ellos lo que se llaman el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno huele muy mal. ¿Sabéis la bomba fétida? La bomba fétida es sulfuro de hidrógeno.
¿En serio?
Sí.
Qué horror, eso huele fatal.
Ese olor de huevo.
Qué recuerdo de la infancia.
Ya, me ha desbloqueado ahí un montón.
Pues sí, el sulfuro de hidrógeno, entre otras cosas, se emana cuando un huevo está muy podrido. Es un gas que sale de ese material que está en putrefacción. Pues bien, ese material está en el fondo del Mar Negro y en combinación con la tierra que hay, con el barro, crea un lodo que es muy oscuro. De ahí a que el Mar Negro sí que tiene el fondo bastante negro por ese motivo, porque tiene ese material, tiene esa composición de los barros y de los lodos, del cieno, en el fondo de ese mar. Y es curioso, pero el Mar Negro es muy poco salado. Es de los mares más dulces, entre comillas, que hay. Pero si te bebieras ese agua, pues la verdad es que también notarías que es agua de mar, claro.
Ya, ¿y si huele así de mal también? ¿Huele mal?
No huele mal. Lo que pasa es que en el momento que tú andas y revuelves ese fondo, sí que sale todo tipo de gases de ahí y por suerte, claro, tienes que nadar mucho para llegar hasta el fondo. Pero claro, pues en los que pescan, los que cuando tiran el ancla, cuando tiran algo que luego remueve el fondo, pues sí que el pestazo es de órdago.
Vaya. Luismi Pérez, lo que aprendemos y sobre todo, de verdad, lo bien que lo explicas, ¿eh?
Una cosa, tengo la duda del oyente que había explicado cuál era la razón, la del...
¿Cómo se pica, eh?
No, porque me gusta cotejar, claro.
El oyente básicamente lo que dijo fue que el color del agua es transparente, como el vidrio, entonces esto es una cuestión de rebote, es como si ante un cristal que además tiene un fondo oscuro tú te ves tu reflejo, entonces que esa masa de agua rebota la luz, que básicamente rebota la luz y el color del cielo. Y ya.
Bueno, tiene su parte de razón, como os decía, pero tiene algo más que ver con lo que son las radiaciones electromagnéticas del agua y los colores que tiene la luz blanca. Pero vamos, que estamos en Semana Santa, no voy a dar más la turra.
Estaba encaminado.
Repelente, cuidado.
No, pero el oyente muy bien, chapo.
No, estaba encaminado. Desde luego el oyente nos ha contado que es óptico, que estudió óptica.
¿Qué le voy a negar yo nada?
Algo de las transparencias sabía.
Bueno, es físico, en realidad.
Eso, físico.
Es físico y claro, estudió óptica.
Sí,
pues,
pero bueno, es verdad que entre uno y otro pues hemos aprendido muchísimo y ahora también os digo que no voy a mirar al mar de la misma manera. O sea, mirando que... al mar. Luismi, mientras cantas, canta, aléjate un poquito, pero vuelve mañana a esta hora, ¿vale?
Perfecto.
Venga, adiós, Luismi. Adiós. Oye, que es que tengo por ahí a Marta Agullo, que me está dando así como toquecitos todo el rato. Dice que no me quiero buscar enemigos, pero yo creo que no se lo cree ya ni ella, porque... Yo qué sé. O sea, que no quiere buscarse enemigos, pero está todo el rato buscándolos. Y yo creo que ella se acaba creyendo su propia milonga, ¿vale? No quiere buscarse enemigos, pero se va a meter con todos los que, cito textualmente a Marta Agullo, no hacen más que cagarla en las nuevas plataformas de audio. Eso sí, Agullo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Adriana. Hoy no traigo un tema cualquiera. Traigo el tema. Después de muchas horas consumiendo una cantidad ingente de redes sociales, podcasts en todos los formatos posibles, canales de Twitch y directos de YouTube, quisiera, si me permitís, lanzar aquí una pregunta abierta. ¿Se puede decir cualquier cosa en las redes?
Si mi mujer no gana más de 10.000 euros con su cuenta de Instagram, por mí que no lo tenga. Porque para estar subiendo fotos en bikini o cosas por el estilo que solo va a tener la atención de babosos...
Hace no mucho solo existía la televisión, la radio y el cine. Por lo que para llegar al gran público necesitabas pasar antes por un filtro. Mínimo, pero un filtro.
A mí me da siempre mucha pena los humoristas. Pues ya no pueden hablar de nada.
De nada.
De nada. Antes había de homosexuales, de enanos...
De todo.
De todo. Ahora no, de eso no.
Cuanto antes lo digo...
Me puto explota la cabeza.
A día de hoy, cualquier persona puede ponerse delante de un micro y soltar lo primero que se le venga a la cabeza. Naim Darrechi, TikToker.
Me cuesta mucho con...
¿Con condón? Ok.
Sí. Entonces, nunca lo utilizo, pero bueno... Yo les digo que tranquilas que soy estéril.
O peor y más al alcance de todos, un móvil.
Yo tengo colegas que no beben y que eran muy así, tío. De ir a ligar con las pibas y que además se divertía mucho llevándose a pibas colocadas y tal, que ya estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces él, para él era muy fácil.
Acabamos de escuchar al Chocas, streamer, y es él mismo quien en su biografía pone: llevo 32 años haciendo el gilipollas y ahora lo hago también en internet. Bueno... Este año hemos tenido que escuchar barbaridades, como las que dicen tan alegremente en el podcast de Rubias sin Censura.
No te puedes avanzar a todos los botones de la chaqueta. Si tiene 3 botones, te notas el de en medio, ¿vale? Eres un hombre y no maricón. O sea, ¿qué quiere decir?
Y cuando la cosa, en mi opinión, ya no podía ir a peor...
Tenéis que entender que los hombres tenemos 2 tipos de mujeres con las que interactuamos, con las que nos casaríamos y la que sería la madre de nuestros hijos y las que son única y exclusivamente de uso recreacional.
Confirmo. Sí.
Con las que y a casa.
La realidad siempre, siempre supera la ficción. Pero también es verdad que aprendemos mucho gracias a este tipo de contenidos con otras intenciones. Gracias, amigas.
¿No sabes cuándo es el Día del Hombre? Pues mira, tenéis la velada de Jordi Wild, tenéis un estreno de Fast and Furious cada 2 años, tenéis una final de la Champions todos los años y bueno, todos los días del año, la verdad.
¿Pero creéis que aprendemos o desaprendemos?
Porque Nerea ha estado investigando este tema y supuestamente no sé qué estudio de dónde.
No me acuerdo la universidad, pero una universidad como de prestigio.
Ah, y por cierto, quiero dejar clara una cosa.
Los chavales de universidades privadas, ¿les va a interesar de verdad lo que cuenta una persona de la Complutense? No.
Sí, sí y sí. Siendo hora de que miremos qué nos encontramos hoy en el kiosco.
Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Turno para el repaso a la prensa, lo hacemos con Laura Martínez en El País. El Consejo de Radiotelevisión Española pacta una frágil tregua de 6 meses.
Concepción Cascajosa, designada propuesta del PSOE, presidirá de forma interina el ente tras una frenética negociación.
Sobre este nombramiento leemos en ABC: el gobierno coloca a una militante socialista al frente de Radiotelevisión Española.
Y en la misma línea El Mundo, Moncloa toma el control total de Radiotelevisión Española con una afiliada del PSOE al frente. Y añade este periódico que el fichaje millonario de Broncano se decidirá la semana que viene.
Europa retira las últimas tropas del Sahel y deja el terreno libre a Rusia.
Los 27 no han logrado un acuerdo para prorrogar la misión en Malí más allá del 18 de mayo. Esta zona registra un auge del terrorismo yihadista, una fuerte extensión de tráfico de armas, drogas e inmigrantes.
Y también atesora grandes reservas de minerales, como uranio y oro.
Y cuenta el país que estas reservas están animando a países como China y especialmente a Rusia a aumentar su presencia en el Sahel, terreno que a partir de ahora tendrán prácticamente libre.
Más titulares en El País. La Fiscalía pide cárcel para Rubiales por agresión sexual y coacciones.
Y en ABC, petición de 2 años y medio de cárcel a Rubiales por besar a Hermoso. En la misma línea, La Vanguardia y El Mundo añade además que la trama de Rubiales siguió activa en la Federación hasta hace un mes. Lo amplía Marta Gullo en Deportes.
Muere Richard Serra, escultor del acero.
Es portada del País, ABC y La Vanguardia. El creador estadounidense falleció el martes a los 85 años en su casa por una neumonía. Será recordado por sus monumentales piezas de acero de inspiración minimalista, como las del Museo Guggenheim de Bilbao.
El artista que esculpió el tiempo, este es el titular de ABC.
Y La Vanguardia se refiere a Serra como el genio de las obras paseables, un visionario con obra pública en Barcelona.
Y vamos con la contraportada. Reparamos en este titular que, bueno, lo hemos encontrado en El Mundo, pero estaba también en muchos medios. Balenciaga vuelve a levantar la polémica con su último producto. Hablamos de una pulsera de cinta adhesiva de 3.000 euros.
A ver, aunque ya hayan pasado varias semanas desde la celebración de la Semana de la Moda de París, han sido estos días cuando uno de los productos presentados por la firma se ha vuelto viral en redes sociales. Una pulsera en forma de rollo de cinta adhesiva.
A ver, se vende como una pieza de bisutería, ¿vale? Pero es verdad que básicamente, y en la foto así se ve, es una cinta aislante pues similar a la que se compra, pues yo qué sé, en cualquier ferretería, pero bueno, de las que pegas pues papel o cartón, o sea, sí, de las finitas, no de la gorda cara, ¿vale? Eso de es la finita barata.
Pero la diferencia es que esta se llama Balenciaga Adhesive, ya que presenta el distintivo de la marca y cuesta un poco más que la que estamos acostumbrados a comprar nosotros, 3.000 euros.
Vale, pero es verdad que este no ha sido el único producto de la marca de Balenciaga que ha generado debate en los últimos años por cosas parecidas a esta.
Eso es. En 2023, la casa capitaneada por el diseñador Demna Gvasalia firmaba una de las prendas más polémicas y controvertidas jamás vistas. Una falda que parecía una toalla y costaba 700 euros.
Bueno, es que era tal cual una toalla cuando te la atas a la cintura, ¿vale?
Total. Venga, también un bolso llamó la atención de todo el mundo al parecerse a las típicas bolsas de mercado, pero la marca de lujo pues los lanzó fabricadas con piel de becerro y su valor superaba los 8.000 euros. Bien. Y como no recordar las zapatillas de aspecto sucio y desgastado que vendían para que duraran toda la vida por 1.000 euros.
Eso es lo que más me gustaba, ¿eh? El logo, quiero decir, el claim para vender las zapatillas es unas zapatillas que te duran toda la vida, ya, porque ya parecían unas zapatillas
ya estaban
viejas.
Estaban tan usadas que efectivamente daban el 1.000
euros, vale. Nunca, vamos, entiendo que nunca os habéis gastado estas cantidades ingentes de dinero en nada. Mm. En nada que tenga que ver con la moda. Sí. Pero, ¿así algún caprichito confesable?
Buf.
¿Más asequible?
Unos zapatos de Miu Miu o un bolso de Loewe.
¡Oh!
¿Qué es eso de Miu Miu?
¿Qué es eso de Miu Miu?
¿Eso es un gato?
Eso sería como mi máximo...
Vale, Marta Agullo, ¿tienes algo que decir antes de darnos el deporte?
En cuanto a moda, sí. No me he comprado nada más allá de Amancio.
Muy bien. Parda, o incluso te dejamos que contestes tú, David Muñoz.
No, yo nada.
No, pero yo lo que había planteado era una hipótesis que me encantaría.
Ah, yo pensé que lo tenías.
Por favor, solo faltaba, es que creo que os había entendido eso, ¿no?
Ah, vale, por eso nos hemos quedado todos muy cortaditos. Mira, da igual, no somos en este equipo, no tenemos mucho que comentar a esto, da igual. Si queréis la pulsera de Balenciaga, pues 3.000 euros.
3.000 euros.
O si no vais a la ferretería y le ponéis ahí... No, que eso es ilegal. Venga, vamos con los deportes. Repasamos la actualidad deportiva, lo hacemos con Marta Agulló y el denominador común de todos los diarios deportivos de hoy es el caso Rubiales.
La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para Luis Rubiales. También suspende provisionalmente sus funciones al director deportivo Albert Luque y al director de marketing Rubén Riviera, para los que el fiscal solicita 1 año y medio de prisión, la misma pena que para el exseleccionador femenino Jorge Vilda.
A mí todo esto no me preocupa. ¿Y saben ustedes por qué?
Ay, que me lo temo, Rubiales, porque eres un luchador.
Exacto, un luchador al que siendo un bebé, su hermana pequeña le cayó encima
partiendo
suya.
Partiendo las piernas de arriba abajo, su padre lo llevó al médico, le dijo que nunca podría jugar al fútbol. ¿Quiere que sigamos, señor Rubiales? Podemos estar así toda la noche.
Vale, igual lo he contado ya alguna vez, pero es que es una historia de superación tan bonita. Creo que Bayona se está planteando rodar la película, no digo más.
Sí, seguramente. Hagamos un repaso por las portadas. En el diario AS, el titular es Cross se queda.
El alemán decide renovar por una temporada más con el Real Madrid y la firma del nuevo acuerdo es inminente. Con esta cumplirá 11 temporadas con el equipo blanco y Lucas Vázquez y Nacho también prolongarán sus contratos hasta 2025.
Mira, como dirían en la que se avecina, otro éxito de la administración Pérez. ¡Qué bueno soy y qué culito tengo!
Bueno, lo ha dicho usted. Por su parte, en Mundo Deportivo especulan con los futuribles técnicos del Barça.
La prioridad de la cúpula culé es la continuidad de Xavi. Pero, aparte del actual técnico azulgrana, Luis Enrique, Flick y Márquez son los que suenan con más fuerza para ocupar el banquillo del Barça.
Vamos a ver, Xavi, buenos días. Xavi, buenos días. Que a mí me sale en gallego siempre. Pero, ¿qué es eso de la continuidad si ya anunciaste que te ibas a final de temporada?
Ya, pero lo hice para que el equipo diera un paso adelante, como Beatriz Luengo. Pero, oye, si al final suena la flauta y ganamos la Champions, a ver quién es el guapo que se larga.
Ya. Bueno, venga, vamos con las portadas del diario Marca y Sport, que siguen centrándose pues en el duelo del futuro, Yamal y Endrick.
Pues sí, porque con 16 y 17 años ya ilusionan a sus respectivas aficiones. El español salió ovacionado del Bernabéu y el brasileño ha marcado en dos templos del fútbol en solo 4 días.
Vaya.
Oye, ¿y de los pitos a Morata en el Bernabéu con la selección española no decís nada o qué?
Sí, cierto, presidente Cerezo, es un tema que coleó mucho durante el día de ayer.
Por alusiones, buenos días.
Hombre, buenos días otra vez, Omar Montes, ¿qué haces tú por aquí?
No, ahora soy Morata.
Ay.
Y tengo que decir que yo he sido un profesional muy respetuoso y por eso me la sopla lo que haga el público del Bernabéu.
Ah, perfecto, venga. Hoy también tenemos jornada de Champions femenina.
Pues sí, porque el Barça se juega el pase a semis contra el SK Brann noruego esta tarde. Podrá verse en TV3 y Dazón a las 7:15.
Segundo grabófono.
No voy a llorar, cago en la leche, no voy a llorar.
Pero Bustamante, ¿por qué ibas a llorar?
Es que estoy seguro de que vais a poner el audio ese que ha hecho viral de una periodista que está entrevistando a una doctora que hizo una operación increíble, como diría mi amigo Bisbal. Y resulta que son madre e hija, ¿no?
Os felicitamos todos, desde luego es un avance médico del que sacar pecho y sentirse orgullosos de los profesionales con los que contamos en la sanidad pública. En mi caso el orgullo es doble porque, bueno, espero que me lo permitan, que lo entiendan, pues la doctora Izquierdo es mi madre. Mamá, qué suerte crecer al lado de una mujer como tú. Te dejo que estás trabajando, buena guardia, luego hablamos.
Muchas gracias, cariño.
Muchas gracias, cariño.
Compañera, es que he llorado, ¿eh? Me cago en la leche, ya sabía que iba a llorar, es lo más grande. Ponedme algo que me frene esto, compañeros.
Sí, mejor, porque nos estamos emocionando todos. Bueno, tenemos otra cosa de madres, es Isa Pantoja, Chabelita, la hija de Isabel Pantoja. Está hablando del vínculo entre su madre y una asignatura de la carrera de Derecho que ella estudió.
En su momento en la universidad me pusieron el ejemplo de blanqueo de capitales. Todo el mundo se giró para mirarme, con lo cual ya te digo que a día de hoy tampoco me hace...
¿En serio?
Sí. No dijeron el nombre de mi madre, por supuesto, pero sí que... Y por eso te digo que yo creo que...
¿La clase ahí de Derecho Penal?
De Derecho Penal, sí.
Blanqueo de capitales y toda la clase se gira y te mira.
A ver, toda la clase no, pero se giraron en plan, ¿sabes? Y entonces, pues eso te digo, entonces yo lo tengo superado, pero claro, gracia no me hace.
Pero fíjate, Isa, ¿no?
Yendo pues a la sí, parte... La verdad. Y sin tener que estudiar ese tema.
Madre mía.
¿Qué blanqueo de capitales ni qué blanqueo de capitales?
Emérito, que no estábamos hablando ni con usted ni siquiera de usted esta vez, ¿eh?
Pues entonces llámame como me tienes que llamar.
Ay, es verdad.
Y honorífico, nunca emérito.
Vale.
Gracias.
Venga, nada. Hoy está por ahí el señor Feijó. Señor Feijó, qué contento lo encuentro hoy.
Bueno, es que por fin hemos elegido al chiquillo catalán y nos ha salido bueno, ¿eh?
Al presidente de la Generalitat o a la presidenta de la Generalitat. Para nosotros está claro que apostamos por un presidente de la Generalitat. El niño nos ha nacido varón y, en consecuencia, no tenemos más afirmación.
Vale.
Escúchame, ¿es varón entonces? Es que Gabriela no me lo dejó claro.
A ver, Bertín, era Feijó, Alberto Núñez Feijó, hablando del candidato catalán del Partido Popular, de Alejandro Fernández.
Ah, sí, alguna canción suya he cantado, que también tira mucho de ranchera.
Venga, mira, vamos a dejarlo que ya no puedo más. Hablamos del político popular, que por cierto respondía así a lo de Feijó y el niño.
Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
Vale.
Gracias de corazón, presidente, vale, por tu confianza. De corazón.
De corazón.
A ver si le sale tan bueno como dicen. De momento, Feijó ha tenido que volver a hablar de mí.
Teníamos que escuchar. ¿Sabéis por qué? Porque yo no soy ningún César.
Para César ya tenemos al Sanchis.
Madre mía.
Mira, 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 porque me pilla hoy flojo porque tuve que volver con el Falcon a Torrejón y pillar otro. Pero esta legislatura va a aguantar más que el Falcon.
Y después de hablar de las elecciones vascas, de las elecciones catalanas y de las elecciones europeas, añado y estar preparados ante la eventualidad de otras posibles elecciones si los independentistas, como todo parece indicar, van a seguir mandando en el Congreso de los Diputados.
Ay, qué parada hizo ahí, en el Congreso de los Diputados. En el Congreso, por cierto, encontramos muchas veces a Borja Semper, que estuvo ayer en Espejo Público.
Semper puede estar donde quiera siempre, siempre que siga explicando también las cosas.
Este clima político, una vez más vuelta al racarraca independentista,
¿Racarraca?
Es fruto y es gracias a la necesidad de un solo hombre, que no es Carles Puigdemont, que es el señor Pedro Sánchez, que por 7 votos vuelve a revitalizar el movimiento independentista.
Racarraca.
Sí, sí, raca, raca. Borjiña habla bien y apuesta bien.
Si yo tuviera que apostar mi exiguo patrimonio entre creer a Félix Bolaños o a los portavoces independentistas, obviamente tendería a creer más en los portavoces independentistas, que nunca nos han engañado.
Vale, y hablando de independentistas, tenemos nuevo nombre. Junts más Puigdemont per Catalunya.
Tenim l'exemple d'una suma de partits, de grups, que s'afegeixen a la crida per construir un projecte que governi, sí, però que lideri.
Vale.
No sé si se entendió bien lo que dice, aunque tampoco querría decir que hablamos el mismo idioma, porque eso ya lo dijo Ayuso en Chile esta semana.
Cuando me acuerdo que tenía 22 años aproximadamente y me fui con una amiga a la aventura y me fui a Ecuador. No había terminado, bueno, no me habían dado las notas de la última asignatura y ya nos habíamos ido las dos a la aventura. Cogimos un avión y 10, 11 horas más tarde, no recuerdo, al llegar, vi que éramos lo mismo. Llegué y dije, pero si hablamos lo mismo idioma. Acostumbrada a tener Londres a 2 horas y te hablaban en inglés, Francia al ladito en francés.
Ya.
Y entonces me pareció fascinante cómo no habíamos sabido sacar provecho de algo tan fuerte,
sí,
como tanto en común.
Ya.
Coño, si llego a decir yo eso, arde Twitter, ¿eh? Como con lo de las pirámides. Un deslídote cualquiera, Bisbal. Mírame a mí, que confundí Extremadura con Andalucía. Pero oye, ya que Isabel hablaba de Latinoamérica, qué buena idea la de Milei. Vamos a sacar el dinero de los colchones.
Y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo van a ingresar los pobres agentes. Por ejemplo, van, abren el colchón y van y, digamos, empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual, la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar.
Vale, vale, dinero de los colchones. Todo esto mientras estamos inaugurando la Semana Santa para muchos, porque es Jueves Santo y es hoy cuando muchos españoles empiezan a vacacionar.
Y no siempre llueve a gusto de todos, compañera. Procesiones y lluvia es mala combinación, pero ¡qué retransmisión!
Con lo cual, pues estamos a punto de conocer la resolución que ha tomado esta corporación para esta tarde.
Vamos a ver si nuestra cámara se acerca también a la atriz. Ahí tenemos a la hermana mayor, ahí la tenemos.
Mira, entre las procesiones que no pueden salir por la lluvia, las que sí que pueden salir por la lluvia, los reporteros que ya hemos visto algunos a los que se les vuela el paraguas. Yo lo que creo es que Pedro Piqueras no va a aguantar jubilado y que ante el temporal que se nos viene para estos días festivos y la falta de reporteros en apuros, que igual le da por volver.
Muy buenas noches, señoras y señores. No se han equivocado, no. Le he dado unas vacaciones a Fran Ganillo porque Servidor no podía quedarse de brazos cruzados ante semejante panorama en Semana Santa. Terrible, apocalíptico, dantesco. Se avecinan días de lluvia, frío, nieve y demás catástrofes climatológicas que se les ocurran. Y por si esto no fuera suficiente, súmenle las kilométricas colas de los atascos en la operación salida. Conectamos rápidamente con nuestro reportero Rubén Tisca. Rubén, ¿qué tal?
Muerte de frío y empapado por la lluvia, Pedro. ¿Puedo abrir el paraguas? Franganillo me deja.
Franganillo es un blando. Yo soy de la vieja escuela. Me gusta ver el sufrimiento en mis reporteros para darle fuerza a la noticia. Vámonos rápidamente al Pirineo de Huesca. Me parece que nuestro compañero Arturo Peláez se encuentra debajo de esa montaña de nieve. Arturo, ¿estás ahí?
¡Ay, que me ahogo!
Aquí está cayendo una nevada impresionante, Pedro.
¿Has visto rostros de decepción en los visitantes?
No, porque vienen a esquiar.
Vaya por Dios. Otra vez será dantesco. Déjame gritar hasta que ya no tenga
fuerza, hasta que ya no quede nada. Si amanece, nos vamos.
Tenía 22 años aproximadamente y me fui con una amiga a la aventura y me fui a Ecuador. Llegué y dije, pero si hablamos el mismo idioma.
¡Dale un premio ese sujeto! ¡Dale un premio ese sujeto!
Clima político, una vez más vuelta al racarraca independentista, es fruto y es gracias a la necesidad de un solo hombre, que no es Carles Puigdemont.
Un cojón.
Que es el señor Pedro Sánchez.
Ah, ya, ya, muy bien.
Que por 7 votos vuelve a revitalizar el movimiento independentista.
Esta es la pena, ¿no?
La persona cochina, muy conocida de este país, seguida por la prensa, que deposita las heces de su animal de compañía dentro de la urbanización.
Si yo tuviera que apostar, era Félix Bolaños.
¿Alguna vez le han hecho un test de drogas?
Cuando... Me acuerdo que hace...
¿Y qué tal, Sara?
A marca THC, ¿de acuerdo?
Porro, sí.
La auténtica salud.
La tortilla, ¿es usted tortillera?
Sí, sí, sí.
Vas muy bien, Terelu.
Sí, me gustan las tortillas.
Bueno, un whisky a dormir.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Arriendo, que es gerundio.
Chao, 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 chao.
Cadena SER. 100 años de radio.